Aprovechamos la semana 18era con mis tres niños, que son chicos. La mayor tiene 12, el más chico tiene 7, para hacer un recorrido de localidad en localidad, de caleta en caleta y de pueblo en pueblo por la región del Maule. Fuimos a la Ramada, fuimos a las Fondas, comimos marisco, comimos choripanes, bailamos, los grandes tomamos chicha. Yo no iba manejando, aclaro, porque... muy bonito, realmente una experiencia preciosa.
En la casa rodante.
De una manera distinta de hacer política. O sea, la gente está cabreada de los políticos que hablan discursos interminables y que dicen puras cosas tan serias. Nosotros hicimos algo totalmente distinto en familia y fue políticamente útil, pero además lo pasamos muy rápido.
La clave de tu mensaje para el Maule, la esencia de tu mensaje para la región del Maule.
Como me dice la gente, ya está bueno ya. La región del Maule tiene los políticos que más años llevan apernados en sus asientos. Senadores que
eso
eran...
no es bueno para nadie.
Nadie, exactamente. Hay senadores que ya eran senadores, como el senador Saldívar, antes del 11 de septiembre del 73, que fueron senadores después por Santiago, por dos periodos. Juan Antonio Coloma ha sido un parlamentario non-stop desde el año 90. Jimena Rincón fue parlamentaria por la región, la dejó para irse a la Moneda y ahora pretende volver. Entonces, lo que yo le escucho a la gente, ya está bueno, ya tráigame un cambio, una alternativa distinta.
¿Cuánta gente vota en el Maule?
El padrón es de poquito más de 800.000 personas. Y yo espero que voten todas, pero históricamente han votado más o menos la mitad. O sea, el padrón debería ser de un poquito... El padrón efectivo de la gente que vota, entre 400 y 500.000 personas.
¿Se ha notado desde tu punto de vista el cambio al sistema electoral?
Claro, por supuesto.
En un tema... Porque, en un sentido
la cosa se descongeló. Lo que tú tenías allá eran distritos muy chicos que tenían capataces, que a punta de mover gente con buses ganaban las elecciones... pequeños reyesuelos locales, y ahora tienes un sistema mucho más competitivo. Pasamos de un sistema de dos listas a un sistema que habrá al menos 6 listas, y hay partidos nuevos de centro como nosotros, hay partidos nuevos de derecha como Evópolis, hay partidos nuevos de izquierda como el Frente Amplio, y la cosa se puso mucho más entretenida. Se eligen 5 senadores, por Maule Norte se eligen 7 diputados, por Maule Sur se eligen 4, y tú estás viendo una elección más competitiva. Obviamente los incumbentes, los que ya llevan 20 o 30 años de parlamentarios, se resisten, están usando toda la maquinaria. Uno ve además de modo bastante escandaloso como en los actos públicos los alcaldes promueven sin presidencia alguna, que es lo que dicta la ley, claro, a sus propios candidatos. Pero yo lo vi ayer en Romeral, wow, en que una fiesta de la plateada genial. Yo fui con mis niños de nuevo, tocó jepe, comimos plateada, comimos empanada de plateada, comimos sándwiches plateada, comimos plateada al plato, estuvo buenísimo.
Me llamo Andrés Plateado.
Pero
desde
uno veía ayer, pero... al alcalde de Romeral desde el estrado promoviendo a su candidato, el tipo de cosas que la ley evidentemente no tolera.
¿Qué es lo que más se repite en esas conversaciones y compartir con la gente que te señalan, te piden, más allá del ya está bueno?
Claro. Bueno, lo primero es lo que te decía, está bueno ya, sí. Para la casa, después, al tema muy concreto. El primero, sin ninguna duda, es la salud. Yeah. El actual gobierno comprometió 5 hospitales nuevos para la región y el 11 de marzo del próximo año no va a haber ninguno. En el caso de Curicó hay unos cimientos, hay unas grúas, pero no hay hospital. En Linares el asunto está pegado en tribunales, en Parral, en Constitución y en Cauquenes no hay ni siquiera una maqueta. ¿Por qué? Por un problema ideológico, porque el gobierno de Sebastián Piñera quería que todos los hospitales fueran concesionados, el gobierno de Michelle Bachelet quería que todos fueran estatales, y en la Tole, ¿quién perdió? Los ciudadanos. Y la gente está indignada porque cualquier procedimiento más complejo hay que hacerlo en Santiago, hay que hacerlo en Concepción, con los costos, los temores, la incertidumbre que eso conlleva. Y en Talca, en que sí se hizo un hospital que se inauguró en el gobierno anterior, es un edificio grande, moderno, bonito, hay un pequeño problema, no tiene médicos. Y lamentablemente con el cambio del hospital viejo al hospital nuevo, las listas de espera siguen igual, porque no estamos formando suficientes traumatólogos, oculistas, dermatólogos, las cosas que la gente necesita.
Una de las funciones de los parlamentarios es precisamente hacerle ver al Ejecutivo, a propósito de la ley de presupuesto, las necesidades que tiene su región.
Absolutamente. Entonces, y lo que uno ve en la región del Maule son parlamentarios que al llevar 24 o 28 años en sus asientos, están más preocupados de la reelección que de los intereses de la gente. Uno también ve disputas ideológicas, que al final tienen un costo para los ciudadanos, y una cierta prescindencia. A mí me ha llamado la atención, yo he estado en todas las plazas, en todos los pueblos, en todas las fiestas de la región, y los parlamentarios incumbentes casi no se ven, operan como por allá arriba, y bueno, hemos hablado de salud, les doy otro ejemplo, cesantía. La región del Maule tiene la provincia de Linares, que es la que tiene el desempleo más alto en Chile hace décadas, y en los últimos meses ha subido abruptamente, está en torno al 10%. Eso son decenas de miles de personas en Linares, en Colbún, en Panimavia, también en la provincia adyacente, que es la de Cauquenes, que han perdido su trabajo. La economía del Maule se contrajo 5% con respecto al mismo mes del año pasado. Es la segunda región de Chile que tiene el peor desempeño económico. Y eso es a pesar del tremendo potencial agrícola y turístico de la región. ¿Por qué? Por ausencia de políticas. Un ejemplo bien concreto. Hay 200 proyectos pendientes de embalses, de tranques, de canales que harían posible que el secano costero se... Claro, si tú tuvieras agua, el secano costero podría plantarse de las cosas que hoy día dan trabajo. De los arándanos, de los avellanos, de las frutillas, de las moras. Bueno, no hay agua y por lo tanto esa superficie plantada que podría duplicarse creando decenas de miles de empleos no ocurre.
Sí, perdón, ¿y por qué se estancan esos proyectos?
Porque...
De nuevo, peleas
políticas, porque las platas del Estado no alcanzan, y habría que ser una parte concesionada, el actual gobierno no quiere. Falta de voluntad, falta de ganas, falta de ponerse las pilas. Se pasan años hablando de ciertos embalses y al final no se ejecutan. Hoy día hay 5 proyectos de embalses pendientes que están en el papel, está la ingeniería hecha o semi-hecha y no se hacen. Y esos son los embalses grandes, después hay muchos tranques, canales, acequias, cosas bastante pequeñas que cambiarían radicalmente la situación del agro y el empleo en la región y no se han hecho porque las autoridades regionales, los alcaldes y los parlamentarios sencillamente no se han puesto las pilas.
Oye, mientras conversamos llegan muchos mensajes de gente de la zona. Soy de Pareja, dice, te mandan saludos, me gustaría como senador, entre otros comentarios que hay gente de la zona que te está escuchando.
Bueno, esta radio es muy escuchada en el Maule, así
el Maule,
que...
sí. Estaba pensando si influye de alguna manera el hecho de si la afinidad política, a final de cuentas, entre los parlamentarios electos y la presidencia de la República influye para que estos, así como están las cosas, a veces el diseño de la política también, influye para que estos proyectos se impulsen o bien se estanquen.
Bueno, se da la paradoja que el Maule tiene parlamentarios del mundo de la nueva mayoría y tiene parlamentarios de la derecha. Y ni unos ni otros han hecho una diferencia.
Son DC.
Hay parlamentarios DC, hay parlamentarios PPD en la región, que llevan muchos años. El diputado Tarud, si las cuentas no me engañan, ha sido diputado desde el año 90. Y él es el diputado precisamente por la región que tiene la sesentía más alta. Y uno no ve al diputado Tarud dando explicaciones acerca de por qué año tras año tras año al sur del Maule no se crean empleos.
Tú no tienes candidato presidencial, Andrés Velasco.
Así es. Al igual que como la mitad de los chilenos, miro la lista y no hay ninguno que me convoque, no hay ninguno que me entusiasme.
¿Y tiene alguna... ¿Es determinante en algún sentido no tener candidato presidencial? La gente generalmente... Mira, la foto es con el candidato presidencial. La gente suele reaccionar de alguna manera a eso.
Es mi experiencia. ¿No? Yo creo que esa es la política antigua en que todo se hacía a través de fotos. Hoy día la gente no quiere fotos, quiere conversaciones. Uh-huh. Y yo, como te digo, he estado en la calle hace 6-7 meses todos los días y antes de eso estuve en la calle un año y medio porque yo personalmente participé en la junta de firmas para constituir el partido en la región y hemos conversado de salud, de desempleo, de agua, hemos conversado de infraestructura, tiene un serio déficit de la región, hemos hablado de delincuencia, un tremendo problema en la región. Creo que una o dos veces a lo largo de un año y medio alguien me ha preguntado cuál es mi candidato presidencial. Me han preguntado qué haría yo con los canales, con los tranques, con los embalses, me han preguntado por qué las policías no previenen el crimen, me han preguntado qué pasa con los hospitales, pero lo político, lo estrictamente político, creo yo, más allá de las 20 manzanas del mundo político de Santiago, a veces toma un segundo lugar.
Ahora, en un eventual ejercicio senatorial de 8 años, el diálogo tiene que existir entre el representante, en este caso serías tú, con un ejecutivo X, quien gane la elección presidencial.
Yo creo, Álvaro, que tiene que acabarse en Chile la política del blanco y del negro. En el que hemos tenido con el sistema binominal, que había un grupo que llegaba al poder y había otro grupo que se dedicaba a torpedear todo lo que hiciera, ¿no es cierto? Y cuando estaba Piñera en el poder, la izquierda lo torpedeaba, y ahora que está la izquierda en el poder, la derecha lo torpedea. Ese tipo de política destructiva tiene que acabarse. Mi compromiso y el compromiso del partido que yo encabezo, que es un partido nuevo, ciudadano, por eso se llama así, es muy sencillo, hagamos las cosas bien. Si el día de mañana el presidente es Sebastián Piñera o Alejandro Guillé o quien sea, si ese presidente trae algo bueno, se lo aprobaremos. Si trae algo malo, se lo rechazaremos. Nos sentaremos y conversaremos. Yo fui ministro por 4 años y yo valoraba mucho que hubiese parlamentarios de oposición o de gobierno que se sentaban a conversar, que no eran polillas, son poquitos en todo caso, eran poquitos, hoy día son cada día menos, que tú cierras la puerta y dices, ya muchachos, veamos cómo arreglamos este problema. Hay un problema de salud, hay un problema de delincuencia, hay un problema de empleo, arreglémoslo. Lamentablemente hoy día en la región del Maule y en Chile predominan los parlamentarios que hacen la pega inversa, que les preocupa el lucimiento, cómo salen en la tele, hacen gestos muy dramáticos y al final los proyectos de ley no se tramitan, no se leen, no se votan, los problemas de la gente no se resuelven.
Estamos hablando con Andrés Velasco, es candidato al Senado por la región del Maule.
A propósito del proyecto de ley está la ley de presupuesto, el presupuesto 2018, y te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que sería el titular adecuado para esto? Porque lo que se destaca en todos lados es el aumento del gasto público y una serie de análisis que derivan de ahí. ¿Qué titular le pondría Andrés Velasco a el anuncio de este presupuesto 2018?
A mí me gusta un refrán antiguo que dice: el demonio está en los detalles. El gobierno nos ha dado los titulares, no nos ha dado los detalles. Pero hay varias cosas que me preocupan. Primero, lo que le toca el bolsillo a la gente son las prioridades. Más allá, si el gasto crece 3,8, 3,9, y uno ve prioridades confusas. A mí me habría gustado más prioridad en los niños. Es cierto, se aumenta la plata para el Sename, pero la base sobre la cual se incrementa está en exigua, que no es mucha plata. A mí me habría gustado mucho más plata para el tema de salud, como se discutió aquí. Me habría gustado, por ejemplo, un programa agresivo de promoción del empleo de las mujeres, que es lo que yo propuse hace
ya muchos años. Cuando, sí, y que fue también tu campaña presidencial también. Muy
te doy un dato. En la región del Maule, y esto ha ocurrido en todo Chile, la tasa de empleo de las mujeres, el porcentaje de las mujeres en edad de trabajar que está trabajando, ha bajado 3 puntos, casi 4 puntos durante este gobierno. Es decir, se da la paradoja que un gobierno de izquierda, encabezado por una mujer, ha sido un gobierno bastante nocivo para las aspiraciones laborales de las mujeres. En parte porque la economía andaba más lenta y en parte porque se aprobó una reforma laboral bajo el ministerio de Jimena Rincón, que es antimujer y antiempleo. Déjame ponerme el sombrero de ex ministro de Hacienda por 30 segundos y decir que hay algunas preguntas pendientes. En Chile hay una cosa que se llama la Ley de Responsabilidad Fiscal, que aprobamos cuando yo era ministro en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que establece que el gobierno tiene que ceñirse a ciertas metas. El 3,9 de incremento en el gasto, a primera vista al menos, no es evidente que se ciña a esa meta. Habrá que ver los detalles. Lo mismo
pasa.
Se pasa. Claro, lo que ocurre es lo siguiente: cada gobierno tiene que decir, yo espero que mi déficit estructural o superávit sea de tal magnitud, y después tiene que ajustarse a eso. Y ese 3,9 a primera vista al menos excede lo que es factible. La otra cosa que es importante decir es que con este presupuesto Chile se va a seguir endeudando. Cuando yo era ministro de Hacienda, la deuda pública era 3% del Producto Interno Bruto. Hoy día es 23%. Y al paso que vamos derechito al 30%. La presidenta anoche dijo en su discurso que este presupuesto permitiría reducir el endeudamiento, o sea, bajar el tamaño de la deuda. Con todo respeto, eso no es efectivo. Lo que va a ocurrir es que vamos a seguir endeudando, ¿no? Quizás una tasa levemente menor, pero a poco andar la deuda de la República de Chile va a estar por 30% del PIB, y ahí empezamos a entrar a la era de peligro, al sector o a la zona en que los países eventualmente, cuando hay un remesón internacional, son bastante vulnerables. Una de las fortalezas de Chile, y esto corre del 90 a la fecha, es que gobierno tras gobierno redujo la deuda pública. Lamentablemente, en el gobierno de Sebastián Piñera la deuda subió mucho, y en el gobierno número 2 de Michelle Bachelet la deuda ha seguido subiendo. El nivel no es para asustarse, 23% del PIB es bajo relativo a los países de Europa, por ejemplo, pero nosotros no estamos en Europa, estamos en América Latina, y por lo tanto, por definición, somos más vulnerables. Cuando venga el próximo remesón en China o en Japón, en Estados Unidos, Chile ya no va a tener la fortaleza fiscal que tuvo 10 años atrás, y el pato lo vamos a pagar todo.
Y respecto del aseguramiento del 60, del educación gratuita para el 60% más vulnerable.
¿Quién no quiere que todo sea gratuito? Pero yo siento aquí que la discusión se fue para el monte, porque el gobierno se la ha jugado por tener una ley que fija 60 para este gobierno, pero aspira al 100%. Y a mí me parece bien increíble que estemos discutiendo cuáles son las condiciones para llegar a financiarle la educación a un joven que está en la comuna de Vitacura, cuando en Linares el desempleo es de 10%, cuando en el Sename murieron 1.000 niños en circunstancias no aclaradas, en parte por falta de recursos, cuando tenemos decenas de miles de mujeres, cientos de miles de mujeres en Chile que no encuentran empleo porque no tienen capacitación, porque no hay un subsidio potente al empleo femenino. Ese es el tipo de cosa que a mí, por razones, olvidémonos de la técnica, por razones humanas y éticas, me parece mucho más prioritario. Y lamentablemente tenemos una clase política que obedece al titular del momento, a la consigna del momento, a la marcha del momento, y que rara vez levanta la vista para mirar más adelante. Si hiciéramos eso, a mí me parece que hay varias prioridades más urgentes, humanamente más necesarias, que hablar de cuándo y dónde y cómo le vamos a financiar la educación a un joven de la comuna de Vitacura.
Andrés, se nos va el tiempo. Te queremos agradecer por estar junto a nosotros, pero quiero, breve, al final, preguntarte, ¿cómo sigue la campaña? ¿Dónde sigues recorriendo?
¿Cómo sigue?
¿Te trasladas?
Este es mi único día en Santiago hace varios meses. Va a ser el único día en Santiago por varios meses más.
Los niños están yendo al colegio, ¿no?
Esta tarde, claro. Así lo exige la ley. Son menores de edad. Esta tarde en Talca, mañana en San Clemente, pasado en Curicó, creo que el viernes es Linares, y así hasta el día 19. Y además aprovecho para pasar una visita. La elección es el día 19 y a mí el Cervel me asignó el número 19. Así que el mensaje es bien sencillo para la gente del Maule. El 19, vote 19.
Pero ese, está bueno el eslogan, ¿ah? ¿Eh?
¿Cuántos segundos te tocan en
a nosotros el CERVEL nos asignó para toda la coalición 4 segundos, es decir, 1,3 segundos por partido político. Pero,
mira, alcanzaría a decir el 19, vote por el 19.
Con eso basta. Mira, la tomamos con humor.
Y ni modo,
está bien. ¿No es cierto? La regla está mal. Claramente, una vez más, los partidos tradicionales hicieron la regla a su arbitrio. El viejo refrán, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Bueno, aquí ha ocurrido igual. La DC, la UDI, RN se asignan la tajada grande. A los nuevos nos toca la tajada chica, pero a pesar de eso, le vamos a ganar.
Mucha suerte, Andrés. Te llega el